Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
Las relaciones entre Cuba y Rusia experimentan un despegue. Es lo que se desprende de la entrevista concedida a Sputnik por el embajador de la nación caribeña ante el Kremlin, Gerardo Peñalver Portal. El diplomático ofreció un amplio panorama de los contactos bilaterales en entrevista con el jefe del servicio de noticias en español de Sputnik, Miguel Vaz.
Yo pudiera decir que en los últimos aproximadamente 5 años se ha atestiguado una revitalización, digamos, de la dinámica de las relaciones entre Cuba y Rusia, sobre todo en la esfera económico-comercial, también en el diálogo político, en la cooperación científico-técnica. Ya, por ejemplo, con las visitas, primero como antecedente más inmediato, yo recuerdo las visitas que realizó el general de ejército Raúl Castro a Rusia en el 2009, fue la primera, y luego en el 2012. Realmente yo diría que sentaron la pauta para lo que después fue la cristalización de ese proceso que ocurrió con la visita del presidente Vladimir Putin a Cuba en julio de 2014, que es donde se adopta una serie de acuerdos importantes en materia económico, comercial, científico, educativo y de colaboración que, digamos, marcaron, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, la dinamización de los vínculos entre Cuba y Rusia. Hoy, digamos, contamos con Rusia desde el punto de vista perspectivo para la instrumentación del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Tenemos firmado con Rusia una agenda económica bilateral del 2012 al 2020, que ya precisamente se ha cumplido prácticamente en toda su magnitud. Tenemos una comisión intergubernamental presidida a nivel de vicepresidentes del gobierno que se reúne anualmente en La Habana, en Moscú. Y tenemos proyectos de colaboración estratégico en la esfera del transporte, automotor, ferroviario, aéreo, marítimo. En la esfera de la energía, muy importante, tenemos grandes proyectos. Hay uno, por ejemplo, de la construcción de 4 bloques de generación de electricidad de 200 megawatts cada uno. Es un megaproyecto. Tenemos un proyecto también de rehabilitación de 10 bloques de generación de 100 megawatts cada uno, de origen ruso. Tenemos un gran proyecto de rehabilitación y modernización de la infraestructura ferroviaria de Cuba que se firmó durante la visita del presidente del gobierno Dmitry Medvedev a Cuba en octubre. Se firmó el contrato, un megaproyecto también por más de 1.800 millones de euros que presupone la modernización total de la infraestructura ferroviaria de Cuba, es decir, la señalización, las vías férreas, los talleres de mantenimiento y reparación de locomotoras, la capacitación del personal, la total automatización de los sistemas. Por ejemplo, la importación de vagones de todo tipo de carga y locomotoras de carga y de pasajeros. Eso va a tener un impacto revolucionario en el transporte en Cuba porque va a reducir los tiempos de traslado a la mitad de los pasajeros y de las cargas. Va más que duplicar el volumen de carga, casi triplicar el volumen de carga que hoy se transporta por los ferrocarriles y a duplicar el número de pasajeros. O sea, realmente va a tener un impacto económico y social, digamos, extraordinario. Hay otros proyectos, por ejemplo, el turismo. Turismo hoy, la emisión de turistas rusos a Cuba, es decir, Rusia es el país hoy que más crece en la emisión a Cuba, con un crecimiento cercano al 30%. El año pasado visitaron Cuba 137.000 turistas rusos. Rusia estaba en el lugar 10 en la emisión de turistas a Cuba. Hoy ya están al lugar 4, después de Canadá, Estados Unidos, Alemania, está en el lugar 4. Va a terminar prácticamente cercano a los 180.000 turistas este año. En la metalurgia, es otra esfera estratégica de la colaboración. Tenemos 2 grandes proyectos. La modernización del combinado metalúrgico Antillana de Acero, el Cotorro, en La Habana. Y también la modernización del laminador de Acinox Tuna. Son las 2 grandes metalúrgicas de Cuba. Tenemos como colaboración en la esfera humanitaria, por ejemplo, el plan de becas, el que se concede anualmente, el plan de 100 becas anuales. También pues, para la preparación de los recursos humanos, tan necesario. Ya que tenemos proyectos estratégicos en la economía, bueno, tenemos que preparar los recursos humanos para poder dominar esa tecnología. Tenemos también proyectos en esfera médico-farmacéutica, importante también. Tenemos, por ejemplo, en la esfera médico-farmacéutica, importamos algunos biosimilares, con BioCat, por ejemplo, insulina, con Biofarm, pero también estamos trabajando para hacer producciones conjuntas, medicamentos, utilizar capacidades ociosas aquí en Rusia para poder producir medicamentos. Tenemos un memorándum de colaboración con varias regiones, con Tula, con Ulyanovsk, con Irkutsk, para introducir, es decir, nuestra experiencia en la atención primaria del sector salud, por ejemplo, algo que el presidente Putin ha hecho un llamado en los últimos tiempos a mejorar la atención primaria de salud en Rusia. Tenemos también medicamentos de la industria biotecnológica, como el EverProP, por ejemplo, que son muy avanzados y que los hemos ido introduciendo. Ya está registrado en Rusia.
¿Cómo es el nombre?
EverProP, para el tratamiento de la úlcera del pie diabético. Es un medicamento único sobre la base de la biotecnología, que ya está registrado en Rusia y lo estamos introduciendo en algunas regiones. Vamos a abrir, bueno, ya está aprobado, se está abriendo una representación del grupo BioCuba Pharma aquí en Rusia, precisamente para poder de manera directa interactuar con las contrapartes rusas en el desarrollo de proyectos en la esfera de la industria médico-farmacéutica, de la atención de salud también. O sea, tenemos hoy una cooperación con Rusia que es multifacética. Realmente, el intercambio comercial ha crecido. Yo recuerdo hace unos 5 años, el presidente del gobierno, Dmitry Medvedev, decía que solo teníamos un intercambio de 180 millones de dólares hace 5 años, que era muy poco y que había que trabajar para incrementarlo. El año pasado terminamos con un intercambio comercial de 450 millones de dólares. Y este año, en los últimos meses, ha habido un despegue muy fuerte del intercambio comercial y ya vamos a sobrepasar los 550 millones de dólares, vamos a sobrepasar este año. Por supuesto, la mayoría son importaciones nuestras desde Rusia. Exportamos muy poco a Rusia. Tenemos una estrategia para aumentar la presencia de nuestros productos y nuestros servicios en el mercado ruso, porque realmente representaría la entrada de divisas frescas al país, algo muy, muy necesario.
¿Hay algunos planes de inversiones dentro de toda esta cooperación económica? ¿Hay inversiones rusas directas,
sí,
en la economía?
Una buena pregunta, porque yo pienso que no está a la altura del nivel que tienen las relaciones económico-comerciales, por supuesto, y las relaciones a nivel político, con la presencia de inversionistas rusos en Cuba. Es algo que nosotros aspiramos a que haya una mayor presencia. Hace pocos meses inauguramos la primera empresa mixta de ruso-cubano que se ha instalado en la zona especial de desarrollo de Mariel, una empresa mixta para la producción de elementos compuestos, de barras, de elementos compuestos para la construcción, una tecnología muy moderna, ya se ha instalado, pero esperamos a que haya mucho más inversiones de Rusia en sectores de la economía, tanto sectores productivos como también el turismo, por ejemplo, porque habiendo crecido tanto la emisión de turistas rusos a Cuba, bueno, realmente siendo Rusia un país que emite gran cantidad de viajeros al año, pensamos que es un área donde se puede invertir. En fin, es una asignatura pendiente, se han dado algunos pasos, pero todavía está por debajo del potencial.
Yo creo que el mayor proyecto, por lo menos el más sonado, fue sin duda el proyecto de construir una central nuclear en Cuba. ¿Ese proyecto ya quedó totalmente abandonado?
Sí, realmente eso se correspondió a otra época histórica. A partir de las relaciones que teníamos con la entonces Unión Soviética, se empezó a construir una central electronuclear en Juraguán, en Fuego. Y realmente cuando estaba en su etapa ya final, se produjo la desaparición de la Unión Soviética y por lo tanto esos planes de concluirla. Así, la Rusia de entonces, de los años 90, no tenía la capacidad de poder dar continuidad a ese proyecto en las condiciones en que se había pactado. Y nosotros, por supuesto, mucho menos, no podíamos hacerlo solo y ese proyecto quedó congelado. De hecho, ya se desestimó totalmente. Nosotros estamos trabajando por desarrollar y diversificar nuestra matriz energética. Nosotros, casi el 50% del combustible que necesitamos, tanto para el transporte como para la generación de electricidad, lo producimos nosotros. El resto tenemos que importarlo. Pero también estamos conscientes de que hay que desarrollar las energías renovables. Tenemos un plan, el gobierno aprobó un plan de desarrollo de las energías renovables hasta el 2030, que presupone la elevación del componente de energía renovable en la matriz de generación de electricidad de un 4% que era hace un par de años, hasta un 24% aspiramos a llegar en el 2030. Y por supuesto, para eso, nosotros tenemos muy buenas condiciones para el desarrollo de la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, la biomasa, sobre todo esas tres. Algunas hidroenergías, pero en muy pequeña escala. Nuestros ríos son muy, muy pequeños. Pero sí tenemos un potencial en estas tres fuentes de energía y aspiramos que Rusia participe también en estos proyectos. Por lo tanto, nuestra aspiración es a... Y por supuesto se trabaja también en desarrollo de nuestros yacimientos de petróleo, de gas acompañante. Tenemos centrales de ciclo combinado. Sí, el objetivo es diversificar la matriz. Y por supuesto, esto ha sido, digamos, en los últimos meses, hemos sido especialmente golpeados. La administración Trump ha adoptado medidas, sanciones, en los últimos meses, por ejemplo, dirigidas contra el transporte de combustible a Cuba, precisamente para tratar de asfixiar al pueblo cubano, limitando la entrada de combustible al país, tratando de paralizar al país, etc. Pero bueno, nos hemos podido sobreponer. El presidente hablaba el otro día en las conclusiones que hizo en el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional el pasado sábado. Lo dijo incluso con una frase popular: nos tiraron a matar y estamos aquí vivitos y coleando, como decimos nosotros. Pero ha sido grave. Las sanciones que han adoptado los Estados Unidos en los últimos meses, por ejemplo, la prohibición de los cruceros. Eso de un cuajo ya nos quitó este año casi 800.000 turistas que iban por crucero a Cuba. La prohibición a las aerolíneas de volar a Cuba, el listado de hoteles y empresas, ponerlas en la lista negra, las sanciones contra los armadores, las compañías que transportan combustible, la disminución de las remesas, la prohibición, limitación aún más de las remesas que envían los familiares desde Estados Unidos hacia Cuba. O sea, son medidas, la activación del título 3 de la ley Helms-Burton, que también tiene un efecto también intimidatorio contra las compañías extranjeras que invierten en Cuba. Pero nosotros podemos decir, a pesar de la ley Helms-Burton, del título 3 y de las sanciones, podemos nombrar cuántas compañías, a pesar de ello, han llegado a Cuba y han comenzado negocios, inversiones o proyectos con Cuba. Pero lo que nunca vamos a poder contabilizar ni decir es cuántas no lo han hecho temiendo esas sanciones, temiendo esas represalias, etc. La persecución financiera es increíble en los últimos tiempos. Yo te diría que más de 30 bancos internacionales han de alguna manera limitado, cancelado o no prorrogado su actividad comercial con Cuba a partir de las presiones y las sanciones de los Estados Unidos. O sea, vivimos una situación de bloqueo que dura ya 60 años y que no es retórica, que se siente. Ocasionó pérdidas el año que concluye de más de 4.000 millones de dólares. Es decir, tiene un impacto en el PIB del país, en el crecimiento del país, en el desarrollo económico del país, en la vida de los cubanos, en la vida del cubano de a pie. Y fíjese si hay una contradicción, que por ejemplo, la administración Trump dice que quieren apoyar el desarrollo del sector privado en Cuba, los llamados emprendedores. Sin embargo, adopta medidas que afectan a ese sector no estatal, a ese sector privado, en la medida de los cruceros. La medida de los cruceros ha tenido un impacto negativo increíble contra los pequeños negocios, los trabajadores por cuenta propia, los dueños de autos, de paladares, de restaurantes, de cafeterías, que se beneficiaban de esa arribación de turistas por la vía de los cruceros. Realmente, a pesar de esas circunstancias, bueno, la economía está teniendo un ligero crecimiento y que es casi que milagroso, porque con todas estas sanciones, con todas estas amenazas, con todas estas medidas de bloqueo, que la economía cubana no haya decrecido este año, realmente es una meta, pudiéramos decir, sin chauvinismo y sin falsa modestia, yo creo que es una meta bastante relevante.
Estimados oyentes, hacemos una pausa y volvemos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el embajador de Cuba en Rusia, Gerardo Peñalver Portal.
Embajador, la nueva constitución cubana, por un lado, ha reunido y reflejado todos los cambios que se han operado en la República en los últimos años, y al mismo tiempo, según muchísimos analistas, sienta las bases para serias reformas económicas. Al mismo tiempo, también dicen que quizás todas estas últimas sanciones han influido negativamente en la posibilidad de esas reformas, o por lo menos las han postergado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que, en principio, que un cambio de administración, o sea, de los republicanos a los demócratas, podría retrotraer la situación, o esto ya es para largo?
Mira, la actualización del modelo económico, como le llamamos nosotros, por supuesto presupone la adopción de nuevas medidas, presupone la experimentación en la economía, la introducción de cambios, etc. Es lógico que uno, para poder experimentar, para poder introducir cambios, reformas, necesita operar en un ambiente lo menos hostil posible, en un ambiente de estabilidad, etc. Y es cierto que esta posición de hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, de constantes medidas, de constantes cercos contra Cuba, lo que hace es ralentizar nuestro proceso de actualización del modelo económico, realmente. No es la generación histórica de la revolución la que está frenando, y a un ritmo más acelerado en la actualización del modelo económico. Son los Estados Unidos, la administración Trump, con esas medidas. La nueva constitución es una constitución, bueno, que sustituye a la vigente del año 76. Es una constitución moderna, es una constitución donde, por ejemplo, se reconoce por primera vez la propiedad privada, que en la constitución del 76 no se reconocía. Se reconoce por primera vez el papel relevante que juega la inversión extranjera para el desarrollo económico y social del país. Esto por primera vez. Se introducen, es decir, todos los instrumentos internacionales que ha suscrito Cuba en los últimos 40 años, desde ese punto de vista, se introducen en la nueva constitución, incluyendo en materia de derechos humanos, en materia económica y social. En materia, por ejemplo, legal también, se perfecciona, se actualiza, se legisla en favor del debido proceso. O sea, yo creo que desde el punto de vista legal, jurídico legal, también es un paso avance importante. Por ejemplo, se promueve una mayor descentralización de los poderes, es decir, darle mayor autonomía a la base, a los municipios. Por eso, bueno, presupuso cambios en la estructura del poder del Estado, del gobierno, la creación de la figura de los gobernadores, de los consejos provinciales, un mayor papel a la base, a los municipios también. Y bueno, la creación, por supuesto, de la figura del primer ministro, es decir, un jefe de gobierno, jefe del consejo de ministros, que tendrá un papel relevante en la conducción del gabinete, en la conducción de los procesos económicos, de la atención a los territorios, etc. Es decir, que forma parte del proceso de institucionalización en la que se ha venido trabajando y que al que nos llamó ya hace prácticamente 10 años el general de ejército Raúl Castro, en avanzar en el proceso de institucionalización del país. Es decir, que cada institución jugara su papel y fortalecer las instituciones del gobierno, del Estado y del partido, por supuesto, como fuerza rectora de la sociedad y del Estado.
Embajador, volviendo a Rusia y a la misión cubana, en su tiempo aquí había también oficinas de representación también de instituciones. ¿Cree que esto también va a resurgir? Yo, por ejemplo, me acuerdo de la oficina del Ministerio de Salud Pública, que estábamos hablando antes de la cooperación en la farmacéutica.
Claro.
Y yo me acuerdo porque yo entonces empezaba todavía la carrera periodística y fue uno de los grandes accidentes. No sé si usted lo recordará, cuando estalló un gasoducto en los Urales, que hubo centenares de personas quemadas.
Sí.
Y entonces se trajo desde Cuba, entonces además está todavía en etapa de
experimental, era un medicamento precisamente destinado a la recuperación del tejido cutáneo.
El factor de crecimiento.
Sí. Fue un gran éxito entonces.
Sí. Sí, nosotros, por ejemplo, el proceso de actualización también ha sido, por ejemplo, ha alcanzado la administración pública. Hay una, en la administración pública, por ejemplo, ya hace unos pocos años, en este proceso de actualización de nuestro modelo, también se perfeccionó la administración pública, se separaron las funciones estatales de las funciones empresariales, se crearon las organizaciones superiores de dirección empresarial. Y entonces los ministerios se han concentrado más en su función regulatoria como organismo de la administración central del Estado. Eso también se extrapola a nuestra representación en el exterior. O sea, nosotros en la embajada tenemos representaciones de organismos, del Ministerio del Turismo, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Energía y Minas, pero están como representantes de un organismo de la Administración Central del Estado en la embajada, como parte de la embajada. Eso es una cosa. Y la otra es el sistema empresarial. Nosotros tenemos presencia del sistema empresarial acá. Tenemos una empresa, Aviaimport, que se dedica a la importación de partes, piezas y agregados en la esfera de la aeronáutica. Tenemos a Vanatur, una empresa que se dedica al tema de la promoción, venta de paquetes turísticos. Tenemos Habano, venta de una empresa mixta, Top Cigars, con la participación de Habano S.A., que se dedica a la venta de tabaco. Es decir, tenemos sistema empresarial y tenemos representantes de organismos de la administración del Estado en la embajada. Por supuesto que si continúa esa dinámica creciente en los vínculos comerciales, es de esperar que continúen abriéndose representaciones empresariales, comerciales, como ahora se acaba de abrir BioCuba Pharma, una empresa, es decir, una representación de carácter empresarial, fuera de la embajada, con sus funciones meramente comerciales.
Embajador, Rusia en los últimos años de, bueno, más que años, un poco más ya de un decenio, de un país importador de alimentos, se ha convertido en uno de los principales exportadores de productos agropecuarios. ¿Ve posible la aparición de empresas mixtas y de las inversiones rusas en la agricultura cubana?
Lo veo posible, lo veo necesario, y yo creo que sería mutuamente ventajoso y conveniente. Por ejemplo, nosotros en septiembre se celebró la primera exposición nacional de exportación de productos y servicios cubanos aquí en Rusia. Vinieron más de 50 empresas, se organizó en el Expo Center y fue representativo el interés que concitó en el empresariado ruso la posibilidad de importar productos y servicios de Cuba, por ejemplo, productos agrícolas. Ahí se firmaron algunos acuerdos, algunos contratos para exportar algunos productos agrícolas a Cuba. Ya hoy exportamos camarón a Rusia, por ejemplo, pero se firmaron algunos contratos para exportar productos desde el punto de vista de frutas, algunos tipos de frutas, viandas, etc. Se firmaron contratos para exportar productos de la cultura. Tuvieron empresas nuestras ahí como el Fondo de Bienes Culturales, la EGREN, Artex. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura ruso en un proyecto para la producción de cítricos en Cuba. En la época de la Unión Soviética, aquí se exportaba desde Cuba cítricos a Rusia. Es decir, en Rusia son conocidos los cítricos cubanos. Bueno, pues estamos trabajando para un proyecto de producción de cítricos en Cuba para después, parte de ellos, exportarlo al mercado ruso. Y estamos en un buen momento en que Rusia, a partir precisamente de las sanciones de Occidente, ha incrementado su producción propia de productos agrícolas. Y nosotros estamos necesitados, lo mismo, de importar también algunos alimentos, porque Cuba importa un volumen importante de alimentos anualmente, como de colocar nuestros productos agrícolas en mercados externos. Y Rusia, por supuesto, es un mercado ideal para nuestros productos agrícolas.
¿Hay también proyectos conjuntos en la pesca?
Realmente, yo te diría que la industria pesquera nuestra sufrió mucho el embate del periodo especial. Teníamos una flota atunera, teníamos una flota pesquera importante, pero realmente con el periodo llamado periodo especial se debilitó mucho. Estamos en un proceso tratando de recuperarnos. Nosotros hacemos pesca de plataforma, que realmente la plataforma del Caribe no da grandes volúmenes de peces y tenemos que hoy importar algún pescado de otros orígenes, ¿no? Yo pienso que sí, que dentro de la cooperación en la esfera marítima, este podría ser también un sector importante, el sector de la pesca. Yo conozco que Rusia está también, después de muchos años en que tuvieron poco desarrollo, digamos, en la esfera naval, sobre todo en la esfera naval mercante, etcétera. Ahora están retomando la construcción de grandes astilleros, etcétera. Yo creo que eso también le da independencia en este mundo donde casi 70 países, hoy casi un tercio de la comunidad internacional o más de un tercio de los miembros de las Naciones Unidas sufren el efecto de sanciones de un u otro tipo, unilaterales, injustas, etcétera. Y yo creo que sí, que ellos están avanzando para desarrollarse más en el sector de la construcción de barcos, astilleros, etc. Y ahí vemos un nicho con posibilidad también de desarrollar la cooperación en la esfera marítimo, portuaria, de la pesca también, por supuesto, como lo hubo en su momento, como lo hubo en su momento.
El primer hispano, bueno, el primer latinoamericano que voló al espacio fue Arnaldo Tamayo. ¿Cuándo veremos una cubana en el espacio y cómo va la cooperación en esas altas esferas? Sí.
No, realmente, precisamente en septiembre del año próximo, el 2020, se van a cumplir 40 años de ese vuelo conjunto de Arnaldo Tamayo Méndez y Yuri Romanenko, que un vuelo que hizo historia, fue el primer cosmonauta latinoamericano y de origen afro-cubano también, ¿no? Tiene el orgullo ese Tamayo de decir, y será, lo será por mucho tiempo. Eso respondía a otra época, ¿no? Un programa que existía, Intercosmo, de un país que ya no existe. O sea, tenemos que tomar en consideración que las circunstancias son otras. Y hoy los derroteros de la cooperación en esa esfera van por otros caminos. No hay perspectiva de un vuelo conjunto y no forma parte de nuestra cooperación actual. Es lo que te puedo decir.
¿Hay cooperación en el terreno de la investigación espacial?
Sí, hay firmado
proyectos de satélites o experimentos conjuntos.
Hay firmado algunos acuerdos, sobre todo para el desarrollo de la ciencia nuestra, ¿no? Rusia tiene mucho desarrollo en esta esfera, y sobre todo incluso tenemos también firmado hasta acuerdos para la renuncia a colocar armas en el espacio, y tenemos algún desarrollo, pero no es el centro, no forma parte de los pilares importantes de nuestro desarrollo conjunto, digamos, de proyectos en la esfera económica comercial. Como un país subdesarrollado, realmente nosotros no, aunque tenemos ciencia, la revolución ha hecho mucho por desarrollar la ciencia, pero bueno, también tenemos que poner la ciencia en función del desarrollo económico. Tenemos múltiples esferas en las que colaboramos con Rusia, incluyendo la esfera de la ciencia. Firmamos recientemente, durante la visita de Medvedev a Cuba, un acuerdo de colaboración en la esfera científico-técnica, que tiene colaboración en varias ramas de la ciencia.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.
Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú.